amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 16 de febrero de 2023 y en La Fórmula es... Esta es la actualidad en la información deportiva.
Esto.com.mx.
Vive una pesadilla. Pumas va a cumplir un año sin poder ganar de visitante. Ayer cayeron con Necaxa.
FoxSportsLA.com.
Alcanzaré mi máximo potencial. Julián Araujo se dijo contento tras su llegada al Barcelona.
Marca.com.
Todo para la vuelta. El Barcelona y el Manchester United igualaron 2-2 en la ida de los octavos de final de la Europa League. Todo se definirá en Old Trafford.
Radioformula.com.mx.
No hubo goles. El Ajax y el Unión Berlín empataron sin goles en un partido donde Edson Álvarez fue titular, mientras que Jorge Sánchez no fue convocado por lesión.
Mediotiempo.com.
Leaf Golf me cambió. Abraham Anser destaca el gran momento que vive previo al arranque de la temporada. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena. No es obra de un solo jugador.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, con quien vamos a establecer contacto en unos instantes más. Los damos con muchísimo gusto. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Un partidazo, verdadero partidazo hoy en la Europa League. El Barcelona recibió al Manchester United, 2-2 marcador final. Todo se resuelve en Old Trafford, pero un verdadero partidazo, ida y vuelta, buenos goles, buen partido. Y ayer en la Liga, con dos penales, Chivas le gana 2-1 a Xolos de Tijuana. Muchas cosas que platicar de ese partido y de los otros que se jugaron.
Así es, también vamos a platicar acerca de los cambios de reglas en el béisbol de Grandes Ligas que lucen muy interesantes. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás, Raúl Eduardo, aquí en Guadalajara? Ya nos echamos unas tortitas ahogadas en un evento de Megacable con la gente de Fox Sports y pues muy contento aquí en esta ciudad. Cada vez tiene más tráfico Guadalajara, pero un calor bastante sabroso. Partidazo, ya decía Raúl Eduardo, el de el Barcelona contra el Manchester United. Un partido de estos que se tendría que jugar el jueves, fue el miércoles, y también el de el Ajax estuvo bueno, y claro, ya es titular indiscutible Edson Álvarez. Aquí en Guadalajara nos oyen el 89.5 y el 790 de AM. Y aquí estamos también para comentar lo que pasó ayer, ¿no? El equipo de Monterrey sigue ganando, pudo hacer más goles y le marcaron un penal al final a las Chivas, que le da el triunfo al Guadalajara. Y podrán decir misa del Guadalajara, pero está en quinto lugar, ¿eh?
Pues sí, y además hace unas cuantas semanas hablábamos aquí, Raúl Rolador, ¿de quién podría ser esa figura del equipo del Guadalajara, ese referente ante la lesión de Alexis Vega? Pero bueno, pues ha aparecido Víctor Guzmán, que ayer marca los dos penaltis a favor del equipo de Guadalajara, que efectivamente poco a poco pues se va colocando entre los mejores.
Sí, le costó el trabajo a Chivas el partido, se fue abajo en el marcador y después dos penales muy bien cobrados por Guzmán. El primer penal me parece indiscutible de Lisandro López, no había por qué seguir la pierna, aunque toque el balón, cierto, pero sigue la pierna y termina dándole una patada a Godínez, y es un penal clarísimo. En donde tengo dudas, Raúl, es en el segundo penal. Me parece que a pesar de que le pega en la mano, se va cayendo el jugador de Xolos, y no habría para mí elementos como para marcar ese penal.
Yo también tengo dudas ahí, porque ¿qué haces con la mano si te vas cayendo, no? Ni modo que le escondas atrás, es lo que venimos platicando muchas veces, de que parece que los árbitros no jugaron al fútbol o tienen otra manera de pensar, pero finalmente lo aprovechó Chivas, mejoró el equipo de Tijuana, mejoró el equipo de Tijuana ya con la llegada de Miguel Herrera, y lo de Chivas, todavía este equipo tiene y debe de dar más, pero el arranque ha sido bastante bueno de las Chivas Rayadas con este nuevo cuerpo técnico, con este nuevo director deportivo, ¿no? Ahí están, y ya por lo pronto, eso es algo muy importante, Enrique, tienen un hombre que se puede volver figura del equipo, ¿no?
Sí, desde luego, Raúl. Y bueno, pues van pasando las semanas. Es complicado para el Guadalajara, que desde un inicio tuviera buenos resultados con la llegada de ese nuevo director deportivo, del nuevo técnico. También es cierto que la plantilla carecía de profundidad, pero pues allá va Guadalajara, y al tiempo finalmente están ganando estos partidos. Este lo tenían que ganar porque se trataba de un juego en casa. Aquí estamos viendo a la gente que nos acompaña a través de Telefórmula, esa mano que se marca como penalti que le da la victoria al equipo de Guadalajara. No tiene la culpa las Chivas, ellos aprovechan ese penalti, pero sí es muy dudoso.
Sí, para mí muy, muy, muy dudoso. Yo no lo hubiera marcado, y digo, sí, está claro que le pegue en la mano, pero no hay, ¿qué puedes hacer con la mano, no? Como decía Raúl. Y en el partido que mencionabas de Monterrey, Raúl, sigue ganando Monterrey. En Monterrey hace su chamba, un partido muy fácil, me parece que hasta se administra en el segundo tiempo. Y Querétaro, de verdad, que intenta, busca, lucha, no le da para más a Querétaro, es una realidad, es un equipo a la deriva, es un equipo que no les interesa reforzarlo, es un equipo que me parece que le conviene más a los dueños pagar la multa antes que reforzarlo. Yo le digo sinceramente a la Liga MX, de verdad, que equipos en la Liga Expansión, Atlante, UDG, Monarcas, Yucatán, hay muchos equipos que serían mejor equipos, mejor competencia que Querétaro en la Liga MX.
Pues sí, yo te digo una cosa, yo si fuera el dueño haría lo mismo, ¿no? Porque ¿cómo cuesta más Querétaro? ¿Cómo puedes venderlo más fácil?
Sí, claro, con el cociente en cero, y de eso se trata, a eso le están apostando, ¿no?
Eso parece que es, ¿no? Ahora, es una plaza muy castigada, muy castigada Querétaro. Y bueno, pues ojalá, ahora que cumplan el castigo el equipo Jore. Y yo creo que van a nombrar un nuevo presidente, ya que Ares de Parga está como directivo de la selección. Y en fin, hoy continúa la jornada, una jornada que estas jornadas de media semana, cuando se juegan tres partidos en una sola semana, sirven para posesionar a los equipos ya de cara a la recta final de la liga, ¿eh?
Sí, Raúl, nos faltó el Necaxa Pumas también de ayer, que Pumas salió dormido a la cancha en Aguascalientes, le hicieron dos goles muy rápido y nunca se pudo recuperar en el partido. No puede salir así al campo, dos goles de Edgar Méndez, que se reencuentra con el gol, pero Pumas sí, muy mal ayer al inicio, después intentó, pero no pudo, y Necaxa merecido triunfador, ¿eh?
Sí, definitivamente, y además ese el partido en el que Andrés Lilini enfrentó a su ex equipo, entonces para él era algo personal este encuentro, donde Necaxa, vaya que le urgía conseguir una victoria, estaba en los últimos lugares, ahora suma de a tres, y Pumas también se viene desinflando. Y nada más una cosa sobre lo de Querétaro y Monterrey. Por un lado, en el caso de Monterrey, Funes Mori y Arturo González han hecho 11 de los 14 goles que lleva Monterrey en este torneo. Y por otro lado, pues lo que mencionaban acerca de Querétaro, que pues dicen por ahí, no le pongas dinero bueno al malo. Y esto se está notando, y son ahora 50 partidos seguidos sin lograr victoria como visitante. Es impresionante.
Impresionante esa racha. Yo no sé de verdad qué va a pasar con el Querétaro. ¿Qué están esperando? Porque ya prácticamente va a ser un año, ¿no?, del problema. Un año que nos anunciaron que iba a haber cambios y que íbamos a ver algo diferente en el Querétaro, y Querétaro sigue igual, ¿no?
Así es. Pues hablamos, Raúl, acerca del 3-1 en Necaxa contra Pumas.
Pues sí, sí, lo de Pumas para preocupar, ¿no? Porque de medio campo para adelante parece un equipo muy competitivo y tiene dos futbolistas, pero atrás da muchas facilidades el equipo de Rafa Puente. Va a tener que trabajar mucho Rafa. Parecía que estaban más cerca de empatar los Pumas, que el Necaxa metiera el tercero, pero no fue así. Llegó el tercero el Necaxa. Duro golpe para Pumas, ¿eh?
Sí, porque Pumas inclusive va cayendo en la tabla de posiciones. Está ya en la posición número 11 con 8 puntos, pero los últimos 4 juegos no sacó la victoria, son 2 empates y 2 derrotas.
Sí, sí. Sí, de acuerdo. Pumas, que por momentos en el torneo ha mostrado buen fútbol, pero bueno, esto se trata de también de ir avanzando en el tema futbolístico y de ir sacando puntos, ¿no? A lo mejor el tema de Chivas en el funcionamiento no ha sido parejo en todos los partidos, no, yo no diría que ha sido un funcionamiento muy bueno, pero Chivas ha sabido sacar puntos de una manera o de otra, y Pumas le ha costado también en sacar puntos, ¿no? Pero bueno, al final Pumas ayer muy mal, y a Necaxa le urgía ganar.
Sí, porque además el equipo de Necaxa llevaba 3 partidos consecutivos sin ganar, 2 derrotas y era un empate. Y lo que mencionabas también acerca de las Chivas, para redondear esto, han sido buenos partidos recientemente, porque han sacado hasta el momento 8 de 12 puntos de los 12 más recientes. Vamos y volvemos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Comenzamos en los Países Bajos, porque Edson Álvarez recordó su pase frustrado al Chelsea en el último mercado de verano. Lloré todo un día, y luego demostré que soy una persona fuerte. Claro que la decepción duró un tiempo, pero creo que todo pasa por algo. Tal vez aún no era el momento adecuado. Estoy trabajando duro para estar listo para un nuevo desafío, dijo el exfutbolista de América para el portal neerlandés de Telegraph. Llegamos a Francia porque, de acuerdo con diversos medios, Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, y Todd Boehly, copropietario del Chelsea, se reunieron en la capital gala. Esto para una posible transferencia de Neymar Jr. al conjunto londinense. El brasileño tiene contrato con el conjunto francés hasta 2027 y gana alrededor de 30 millones de euros al año. Nos vamos a Inglaterra porque Tottenham no contará en el banquillo con su técnico Antonio Conte por los próximos encuentros. Cabe señalar que el italiano tuvo una cirugía de vesícula hace unos días y no tiene fecha de regreso. De momento los Spurs son quintos en la Premier League y el domingo reciben a West Ham. Cerramos en Turquía porque previo al juego del Trabzonspor y el Basel de la Europa League se desplegó un tifo, donde aficionados turcos agradecen el apoyo recibido después del terremoto que ha dejado miles de personas fallecidas. En dicha figura también aparece Proteo, perro que formó parte de la expedición mexicana de rescate y que perdió la vida en las labores. El dinero recaudado en este encuentro será destinado a las zonas más golpeadas por el terremoto en la nación turca. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de regreso. Hablamos hace un momento acerca del Barcelona y del partido que tuvo en la Europa League. Bueno, ese es un frente del Barcelona. El otro frente del Barcelona, pues son estas situaciones en donde se reveló que entre 2016 y 2018 tenían bajo nómina al segundo de la comisión de arbitraje en el fútbol español. Y esto y más nos platica Dani Gironès.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula E. Seguimos con el terremoto en Barcelona con el caso Enríquez Negreira. Tenemos más información. Al parecer, el ex vicepresidente no tenía contacto directo con los árbitros. El primero en hablar hoy ha sido el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Eso conlleva, en un principio, y se está hablando de si pudiese haber sanciones deportivas o no. Tenemos que aclarar ya desde el primer momento, ya lo hemos estudiado, que no es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas, porque desde el 18 al 23 han pasado 5 años y este tipo de sanciones los prescriben a los 3 años desde que se han producido los hechos. Por lo tanto, del 18 al 23 son 5 años y a nivel deportivo no es posible. También vamos a requerir a nuestros miembros del Comité de Arbitraje de Fútbol Profesional que hay un miembro de la Liga en esas épocas que designaba los árbitros que van a los partidos, si tuvo alguna interferencia o intervino el señor Enrique Negreira en alguna designación, porque lo que sí es una conclusión que tanto estéticamente como éticamente estas cosas no pueden ocurrir en el fútbol español.
Comunicado en forma de vídeo del presidente del Comité de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, que defendió la honestidad de sus compañeros. Lo escuchamos.
He estado durante 11 años en Primera División y puedo deciros a todos que no ha habido absolutamente ni una insinuación, ni un consejo, ni en mí, ni en mis compañeros, y muchos de ellos están hoy en medios de comunicación, sobre tener algún tipo de inclinación en resultados, en toma de decisiones que pudieran beneficiar a un equipo u otro. Jamás en la vida. Enríquez Negreira, para la plantilla de árbitros que estábamos entonces, era una persona que sí, era vicepresidente, era una persona que formaba parte de la Junta Directiva, como es lógico, pero no sabíamos muy bien cuál era su cometido, ¿verdad? Porque él iba, nos veíamos dos veces al año, una vez a mitad de temporada y en la pretemporada que hacíamos normalmente en Santander. El contacto que tenía con los árbitros era mínimo. Estábamos con él, nos repartía allí unos papeles sobre el grupo en el que iba, grupo 1, grupo 2, grupo 3, en función de la calificación, y nada más.
Pero hoy teníamos partido importante y al final fue de mucha calidad. Empate a 2 entre el FC Barcelona y el Manchester United. Semana triste de Marcos Alonso, que perdía a su padre, el ex blaugrana Marquitos Alonso. Quiso dedicarle el primer gol. Escuchemos a Marcos.
Bueno, yo creo que más o menos hemos controlado el partido, estábamos cómodos. Ha habido un momento del partido que se ha abierto, se ha vuelto un poco de ida y vuelta, y ahí pues bueno, de la nada nos han dado la vuelta al marcador, pero bueno, creo que muchas cosas positivas y habrá que ir a ganar a Old Trafford la semana que viene.
El Barça pierde para el partido de vuelta a Pedri por lesión y a Gavi por sanción. Esperan este fin de semana poder recuperar a Busquets. El que seguro que no llega es Dembélé. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Muchas gracias a Dani Gironès. Pues a ver en qué termina este asunto, pero la verdad es que ¿a quién se le ocurre? Bueno, primero al Barcelona, el tener en su nómina a una persona de la comisión de arbitraje, y luego alguien de la comisión de arbitraje recibir un pago de un equipo, ¿no?
Se le ocurre a Bartomeu, a Josep Maria Bartomeu, Enrique.
Pues sí.
El presidente que en tantas broncas metió al Barcelona, ¿no? Digo, ahora escuchando la declaración del presidente de los árbitros, en donde dice que este, el que era el segundo al que se le dio el dinero, que no tenía prácticamente contacto con los árbitros, como que aligera un poco las cosas para el Barcelona, ¿no? Seguirá la investigación, por supuesto, pero sí, lo de Bartomeu es de risa, ¿no? Yo no dudo tampoco, Enrique, que hubiera sido una manera, porque lo declararon como asesoramiento, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no creo y no dudo que fuera una manera de sacar dinero para su propio beneficio, ¿no? Para decir, oye, pues ahí te va y regresa, ¿no?
Ah, muy interesante. No lo había visto de esa forma, pero claro. O sea, sacamos, te hablan de 1.4 millones de euros.
Exacto.
Entonces yo te doy esto de 1.4 y tú de ese 1.4 me das una parte.
Correcto.
Y conociendo los antecedentes del señor Bartomeu, no sería nada.
No sería, digo, sobre todo después de haber escuchado la declaración del presidente de árbitros, en donde prácticamente dice que no tenía contacto con los árbitros y que hubiera sido muy difícil el manejo de él, ¿no?
Sí, ahora, si quieres asesoría, y me parece que está muy bien el darle asesoría a los jugadores, pero pues no lo haces con alguien directamente en la federación, ni tampoco le das dinero.
No.
En fin. Oye, la situación de Edson Álvarez, dio una entrevista y decía que al no poder salir del fútbol de los Países Bajos, del Ajax, porque se hablaba de la posibilidad de que se fuera al Chelsea, dice que había llorado durante todo el día, que fue una gran decepción, y bueno, de ahí tuvo que superar esta cuestión. El Ajax no quiso venderlo, pese a que tenía una oferta en la mesa de 50 millones de euros, y pues habrá que esperar. Seguramente va a seguir creciendo en su nivel. Ya sabemos que la Liga de los Países Bajos es trampolín, no sé si se vuelve a abrir la puerta para llegar al Chelsea, pero pues yo creo que sí tiene capacidad para salir de la Liga de los Países Bajos y ahí es un equipo importante.
Seguro, o sea, yo lo entiendo porque pues, al final significa, hubiera significado para él prácticamente asegurar su futuro, ¿no? Dar un paso a un fútbol muy bueno, cobrando muy bien, mucho más de lo que cobra actualmente en el Ajax, que sabemos que no es un equipo que pague altos, altos salarios. Pero si alguien sabe hacer las cosas, Enrique, y si alguien sabe manejar las ventas y cuándo hacerlo, es el Ajax, que lo ha hecho muchísimas veces. Yo estoy seguro que va a llegar algo importante para Edson y que lo van a vender en más de lo que le hubiera comprado el Chelsea. No sé si va a ser el Chelsea o no, no sé si va a ser la Premier o no, pero de que lo van a vender más caro de lo que hubieran pagado ahora, seguro.
Sí, y además es una fuente inagotable de jugadores, una cantera bárbara. La del Ajax y otra del Chelsea. Y es que, como dicen los políticos, trascendió que el Paris Saint-Germain estuvo negociando con el Chelsea la posibilidad de que saliera Neymar. Parece que Neymar ya no está muy a gusto con el equipo francés. El Chelsea no tiene problemas económicos. De hecho, acaban de desembolsar cerca de 330 millones de euros en fichajes. Sería interesante. ¿Crees que salga Neymar del Paris Saint-Germain?
Yo creo que sí, ¿no? Sobre todo, me parece que pudiera ser una justificante o consentir un poco más todavía a Mbappé, porque está claro que nunca han congeniado uno con el otro, ¿no? Y yo creo que a Neymar le estorba el París y a París le estorba a Neymar. Y bueno, la Premier es una liga que lo puede pagar y el Chelsea es un equipo que lo puede pagar sin problema alguno. Yo sí creo que al término de esta temporada Neymar va a salir de París, porque sabemos que Mbappé no va a salir, ¿no? Mbappé está amarrado cuando menos hasta los Juegos Olímpicos de 2024, que es la bandera de Francia, y tiene que estar en Francia hasta cuando menos los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, que inclusive señalaban que Macron, el presidente francés, había estado involucrado en la negociación para que se quedara con el Paris Saint-Germain, porque se mencionaba que se iba a ir al Real Madrid, cosa que no ocurrió. Ahora vamos a ver si es que Messi se queda con el Paris Saint-Germain, pero armaron este equipazo, este trabuco, y pues por lo pronto sin el gran objetivo que es ganar la Champions.
No lo han conseguido, y ahora un partido complicado, la vuelta que van a tener en Múnich contra el Bayern. Jugaron bien el martes por momentos, pero al final ir a Alemania a tener que ganar es sumamente complicado, ¿no? Y el tema de Messi que decías, ya empezó pláticas para renovar con el París. Sabemos que va a ser unas negociaciones larguísimas. Buscará Messi, no sé si un par de años para buscar arreglar contrato, y vamos a ver qué le ofrece el París. Pero Messi me parece que sí es... sí le conviene a él y le conviene al París que siga ahí, ¿no? Uh-huh. Cuando menos un añito más, ¿no?
Sí, se hablaba de que quizás se pudiera ir a Barcelona de regreso, quizás ya se ve un poco complicado, o que se fuera a la MLS para ganar una muy buena cantidad de millones de dólares y pues quién sabe si quedarse a vivir allá, en fin. Bueno, nos quedan 3 segundos, tiempo suficiente para hablar acerca del Mazatlán Pachuca. Ya, volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Puebla, Puebla, en 1120 de AM. Y Atlacomulco, Estado de México, en 104.7 de FM y 1170 de AM. Marcamos diferencia. Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el automovilismo, el piloto mexicano Daniel Suárez firmó una extensión de contrato multianual con Trackhouse Racing, y aunque no se dieron a conocer los términos del acuerdo, el regiomontano señaló: "Trackhouse es mi casa, estoy muy contento con este anuncio. Estamos construyendo algo muy especial en el equipo número 99 y en Trackhouse Racing. No podemos esperar a que empiece la temporada el domingo". En el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles derrotaron a los Pelicans de Nueva Orleans por marcador de 120 puntos a 102, con el regreso a las duelas de LeBron James tras romper el récord de anotaciones en la liga y acumuló 21 puntos, mientras Anthony Davis sumó 28 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Al finalizar el encuentro, James habló sobre la salida de Russell Westbrook, por lo que señaló: "Nadie tiene un historial perfecto, pero cuando sientes que un equipo no está rindiendo como se supone, debes organizar las partes". Y en el tenis, el serbio Dusan Lajovic derrotó al argentino Camilo Hugo Carabelli en dos sets por parciales de 6-3 y 6-1 y será el siguiente rival del español Carlos Alcaraz en los cuartos de final del Abierto de Buenos Aires. En más resultados, el local Tomás Martín Echeverry derrotó al español Ricardo Carballés y se enfrentará con el británico Cameron Norrie, quien eliminó a Facundo Díaz en tres sets por parciales de 4-6, 7-5 y 7-6.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. Los campos de entrenamiento del béisbol de Grandes Ligas han abierto. Esto es en Arizona, esto es también en Florida. Tienen un par de ligas, ya cuando empiezan los partidos a desarrollarse. La Liga de la Toronja y también la Liga del Cactus. La del Cactus es en Arizona, de la Toronja esto es en Florida. Y la verdad es que son partidos muy, muy, muy divertidos, aunque pues también hay muchos peloteros que están tratando de ganarse un lugar. Y por otro lado, pues lo que también llama la atención ahora son los cambios de reglas que se van a presentar en el béisbol de Grandes Ligas, y hay mucha gente que nos ha preguntado acerca de ello, sobre todo ahora que pues se ha dejado de hablar de fútbol americano y que se empieza a hablar acerca de béisbol. Y son cambios de reglas que buscan, por un lado, agilizar el movimiento en los senderos, y por otro lado también el agilizar el tiempo de los partidos. Y una de las cosas más interesantes, y quizás sea lo más interesante que se ha dado en Grandes Ligas desde la integración, y estoy hablando desde mediados de los años 90, porque antes, recuerda Raúl, pues antes era, jugaban todos los de la Liga Nacional, entre ellos los de la Americana, entre ellos el ganador de cada liga a la Serie Mundial. Y luego ya vienen estos partidos interligas. Y entonces ahora, cuando no hay corredor en base, el pitcher va a tener 15 segundos para lanzar. Si hay corredor en base, el pitcher va a tener 20 segundos. Si es que te pasas de ese tiempo, entonces se va a marcar bola. Y esto en ligas menores lo que ha provocado es que los partidos se agilicen en 25 y hasta 30 minutos.
Ah, bueno, es un muchísimo tiempo.
Sí, entonces vamos a tener partidos ahora de 2 horas 35, 2 horas 40, 2 horas 45. Y es que si hay algo, me parece el común denominador de lo que se queja mucha gente, que o no le gusta el béisbol o que a lo mejor no le llama tanto la atención seguir el béisbol, y es el ritmo del juego y lo largo de muchos partidos. Entonces con esto pues va a tener partidos de 2 horas 40, 2 horas 45, ¿no? Yo creo que está muy bien.
Está muy bien, Enrique. Yo creo que ese es el principal problema del béisbol, ¿no? Tienes que ser un gran aficionado, gustarte mucho para entender esas pausas y para poder quedarte a ver todo el partido completo. Y la manera de que sea más rápido y más ágil me parece que va a ser buenísimo para la gente en la tele y para la gente en los estadios también, ¿no? Uh-huh. Seguro.
Sí, sí, sí. Y bueno, también han hecho algunos esfuerzos recientemente, como limitar las visitas al montículo del manager, que creo también eran eternas o eran muchísimas, o también la regla que se tiene de que el pitcher que entra tiene que lanzarle a 3 bateadores por lo menos, a no ser de que venga una lesión o que termine la entrada. Y eso también ha sido muy bueno, porque veíamos a muchos managers que era un bateador, viene un pitcher, viene otro bateador, sacamos este pitcher y metemos a otro. Se perdía mucho tiempo. Entonces yo creo que esto está muy bien. Otra cosa tiene que ver con las reviradas a la primera base. Y esto vas a tener hasta 2 posibilidades, 2 reviradas. Si viene una tercera y no sacas al corredor, entonces se va a marcar balk. Quiere decir, wow, que entonces el corredor va a poder ir de primera a segunda base, ¿no?
Eso lo va a hacer también más espectacular, porque va a haber más robos.
Es que eso es algo que se busca.
Seguro.
Y esto viene a colación con otro cambio, y es el hecho de que las almohadillas ahora las van a hacer un poco más grandes. Las almohadillas así de lado son 15 pulgadas. Ahora van a ser 18 pulgadas, 7 centímetros y medio más. Que dicen que es para la seguridad de los jugadores, pero yo creo que ante todo es para fomentar el robo de base, que es algo que prácticamente ya ha desaparecido. O sea, ya no hemos tenido a los Lou Brock o a los Ricky Henderson, ¿no? Los grandes robadores de base de antes. Eso ya se ha perdido. Entonces, yo creo que también es algo que va a motivar esta cuestión.
Es que 7.5 centímetros para un buen robador que pueda irse por el carril de afuera también es una ventaja importante.
De acuerdo. Y el último de los cambios, y esto tiene que ver con el asunto de las formaciones, que esto de las formaciones especiales, de colocar tres fildeadores en un lado del cuadro y todo esto, es tan viejo como las épocas de Ted Williams, pero sí, de unos 5 o 8 años a la fecha, ha crecido de manera notable. Entonces ahora, cuando el pitcher haga el lanzamiento, los fildeadores vas a tener forzosamente dos del lado izquierdo de segunda base, dos del lado derecho de la segunda base y en la arcilla, ¿no? En la arena. Para delimitar esta cuestión. Y es que antes, no sé, a lo mejor venía un bateador zurdo y jalaba la pelota, y entonces al tercera base lo colocabas pues prácticamente en lo corto del jardín derecho.
Sí, un jardín derecho cortito.
Exacto, entre primera y segunda base. José Altuve lo hacía muchísimo, él desde luego segunda base, colocándose en esa ubicación, y entonces sacaban a corredores en la primera base. Ahora lo que se busca, porque recientemente el béisbol se había convertido en ponches, que el nivel de ponches es exorbitante, o home runs. Y ahora están buscando que haya un poco más de movimiento en las bases, ¿no?
Con esto, lógicamente, debería de haber más imparables que con formaciones especiales, ¿no?
Así es, desde luego. Entonces,
pues también me gusta, Enrique.
Sí, sí, sí. La verdad es que se tardaron bastante, sobre todo con la cuestión del cronómetro. Yo creo que esto lo debieron haber establecido desde hace mucho tiempo. Pero bueno, ya llegó. No se pudo hacer el año pasado porque necesitaban el permiso de la Asociación de Jugadores. En fin, pasando un año, entonces ya no era una cuestión negociable. Ya llegó y habrá que ver. Pero yo creo que les va a costar más trabajo a aquellos que ya llevan mucho tiempo en Grandes Ligas y aquellos que ya bajo la cuestión de sucursales que lo han venido empleando, pues ya va a ser algo habitual para ellos. Es que algo que comparo como el hockey sobre hielo, que antes no era obligatorio que usaran casco, y ya cuando hicieron obligatorio, pues muchos literalmente no se hallaban. Pero ya los que vienen de más abajo, pues ya es algo natural para ellos, ¿no?
Y el robot semiautomático entra también, ¿no?
Ese todavía no.
¿Todavía no?
Ese todavía no. Pero sí va a haber unas ligas en donde sí van a utilizar este robot, okay, para cantar bolas y strikes. Yo creo que eventualmente va a llegar a Grandes Ligas, pero quizás no lanzamiento tras lanzamiento, porque además pues los umpires pues ya nada más serían para marcar prácticamente safe and home, una cosa así, aunque también ya tienen la repetición. Pero yo creo que se podría hacer algo como en el tenis o en el americano, en el béisbol mismo. El retar, el desafiar, no sé, un determinado número de lanzamientos, ¿no? Yo creo que esto puede ser algo bueno también.
Estamos a mes y medio de que arranque el béis por ahí, ¿no?
Sí, ya no falta mucho, y además va a ser muy interesante la cantidad de peloteros que vamos a tener en otros equipos. Y además superestrellas, ¿no? Como Jacob deGrom, como Justin Verlander, en fin, yo creo que va a ser una temporada interesante del béisbol de las mayores. Como interesante también el regreso que fue exitoso de Carlos Alcaraz el día de ayer en el Abierto de Argentina. Este joven español que ganó el Abierto de Estados Unidos en septiembre pasado, apenas a los 19 años de edad, y que batalla un poco porque se tiene que ir a 3 sets para vencer a Laszlo Dere en el partido que marcaba su debut en este torneo. Pero bueno, pues esperemos que llegue además con buen nivel al Abierto Mexicano de Acapulco, ¿no? Que va a ser la carta fuerte, la carta más importante, que no viene Nadal.
Sí, que nos queda claro que el objetivo de todos, incluyendo Alcaraz, es Indian Wells, ¿no? Que es Indian Wells y Miami, me parece.
Sí.
Que son dos torneos importantes, creo que después de Grand Slam, de los mejores que hay. Y el chiste es ir agarrando ritmo para llegar a esos dos torneos bien. Alcaraz se ha lastimado mucho últimamente. Pero yo creo, Enrique, que el único que le puede ganar a Djokovic estando bien es Alcaraz estando bien actualmente, ¿no? Me parece que no hay otro que le pueda ganar a Djokovic estando a muy buen nivel. O sea, por ahí a lo mejor un partido sí, pero un tiro parejo es estando uno bien uno y al 100 otro, me parece que es el único, ¿eh?
Sí, 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 de acuerdo. Y ahora que hablabas acerca de Djokovic, no está vacunado contra COVID. y entonces se va a perder esos torneos de Indian Wells y también de Miami, que son tan importantes, y se va a estar preparando entonces en Europa, camino al Abierto de Francia. Correcto. Es el segundo torneo de Grand Slam del año. Bueno, pues así las cosas en el béisbol y también en el tenis. Vamos a hacer una pausa, entonces regresamos con más.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM, Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia. Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
La actividad de la Liga MX Femenil se suspende por fecha FIFA y México inició su participación en la primera edición del torneo Women's Revelations Cup, que se desarrolla en León, Guanajuato, con victoria sobre Nigeria por la mínima diferencia, con anotación de Kiana Palacios al minuto 85 con un remate de cabeza que envió al fondo de las redes. Escuchamos al estratega del Tri Femenil, Pedro López.
Estoy feliz porque detrás de todo esto hay un gran trabajo. Si no consigues un buen resultado, parece que no hubieras trabajado bien, pero todavía nos faltan un montón de cosas, nos faltan un montón de detalles. Es solo nuestro segundo partido, pero necesitábamos ganar para mostrar que realmente somos buenas. Nosotros sabemos que somos buenas, pero los mexicanos y el extranjero no lo saben.
Este sábado el Tri Femenil enfrentará a su similar de Costa Rica a las 4 de la tarde y el martes se enfrentarán a Colombia a las 8 de la noche. Mencionar que la arquera de Chivas, Celeste Espino, causó baja de la concentración nacional por una fractura, por lo que Cecilia Santiago de Tigres tomó su lugar.
Bueno, estamos de regreso, amigos, en la Fórmula S y nos acompaña Paola Cantú. ¿Cómo estás, Paola?
¿Cómo están, Enrique? Raúl.
Hola.
Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí traía medio una contractura hace rato, por eso si me ven que como que le hago así, es porque ya me estoy acomodando el cuello y pues justamente por esto también vengo a platicarles y a recomendarles una solución súper efectiva contra cualquier dolor, llámalo por un golpe, por la torcedura, porque se contracturó, porque le dio el aire, porque se agachó, porque el cajón y de pronto, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no?
Sí, porque esto no me pasaba antes.
Bueno, eso de entrada ya después como de los 40 y tantos ya empiezas con los achaquitos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no nada más es para ese tipo de lesiones y de cosas causadas por la edad o porque el cambio de clima, sino por cualquier tipo de dolor causado por inflamación, por algún golpe, enfriamiento, si tienen alguna contractura o si ustedes son deportistas de alto rendimiento, funciona perfectamente esta maravilla que tengo aquí, que se llama Green Marvel. Y Green Marvel, bueno, pues de entrada el nombre, ¿qué le dice? Que es una maravilla. Y verde, porque en realidad son tantos los ingredientes que posee esta maravillosa crema que existe en el mercado, 100% de origen natural, sacados y extraídos de aceites esenciales puros, las mismas recetas de la receta de la abuela de la herbolaria mexicana, todos juntos en una fórmula que es ideal para cualquier tipo de dolencia que le estoy mencionando en este momento. Y aparte, pues viene en una presentación que es una crema, y al ser una crema, a diferencia de otras pomadas, así les llamamos, que existen en el mercado, pues es una diferencia, ¿no?
Uh-huh. Mucha.
Porque la crema, pues, es mucho más ligera, se absorbe mucho más rápido, no causa ningún olor penetrante, no contiene químicos, está libre completamente de químicos. Eso quiere decir que, pues, no tiene efectos secundarios y cualquier persona de la familia lo puede utilizar, ¿no? Desde los más chiquitos hasta el abuelito, que ese es lo ideal. Y trabaja por medio de contraste, de tecnología de contraste. Definición de, pues, frío-calor, ¿no? Lo que siempre nos manda el médico contra cualquier dolor, si se torció el pie, póngase hielo y luego el calor, pero luego pues es muy complicado andar metiendo el agua en el hielo y luego el pie en el hielo y luego caliéntalo. Sí. Y aquí,
que caliéntate la cubeta para pues, no, ¿no? Para
agua, que el agua, ¿no?,
se caliente.
Y meter el pie en hielo, se te salen varias lágrimas.
Sí, y luego hacer el contraste, pues también es como algo súper rudo, ¿no? En cambio, esto lo vamos a poder lograr gracias a la tecnología de los ingredientes que actúan perfectamente interrumpiendo las señales del dolor que nuestro cuerpo envía al cerebro. Primero vamos a sentir ese frío, pero eso es gracias a la menta que contiene Green Marvel y a los primeros minutitos usted una ligera cantidad se pone en el área que desee masajear. Yo, por ejemplo, todos los días la uso así en el cuello, ¿no? Después de un largo día de trabajo, ando mucho en la calle, en el tráfico, ustedes comprenderán, y los que nos están escuchando también, no sé si les pasa, ¿no? No solamente la espalda, el cuello, el hombro, y de verdad que es ya parte de mi rutina diaria. Llego, me la froto en las manos y primero huelo porque sus ingredientes son así, es como te sientes, como te relaja nada más de olerlo, y después lo aplicas directamente donde te duele y al cabo de unos minutitos, primero el frío, a los dos minutos el calorcito. El calor se siente gracias al capsicum, que es el extracto del chile, y es una maravilla. La tienen que tener todos en casa, una en el coche, una en la oficina, porque nunca sabemos cuándo nos vamos a dar un golpecito por ahí, ¿no? Uh-huh. Y más llegando a cierta edad, como bien mencionado.
Pero ya quedamos que no tiene que ver nada con la edad.
No, ya sabemos que no, pero para eso, pues de todas formas, si tiene usted Green Marvel a la mano, se va a olvidar de esos dolores tan espantosos. No, no se acostumbre a vivir con dolor. Ya existe la tecnología 100% natural y garantizada, y se llama Green Marvel. Y para que se decida en este momento y empiece ya a disfrutar de momentos sin dolor y de relajación deliciosa, pueden comenzar a marcar a este número que les voy a dar. Pongan atención, pueden hablar desde cualquier parte de la República. Recuerden, sin ningún costo la llamada, 5586-23-4077. Anótalo, Enrique, porque yo sé que...
Ya, ya está aquí anotado, 5586-23-4077.
Ahí está, todavía estamos en el mes del amor y de la amistad, así que se van a llevar 3 unidades de Green Marvel, pagando solamente 2. 3x2, y si su llamada es de las primeras 50, van a recibir totalmente de regalo la Soñare Moments, esta almohada chiquitita, personal, que se la puede llevar a todos lados, con la misma tecnología de la almohada Soñare, pero en una versión de viaje ideal para los niños, para que se eche su pestañita si va en el transporte. La puede meter en cualquier lado, súper regalazo, así que no lo piense más, aceptamos tarjeta de débito, crédito, pago con entrega, meses sin intereses, en la que más le convenga.
Excelente, Paola, muchas gracias.
No, hombre, al contrario, muchas gracias. Llamen ya.
Gracias. Gracias, buenas tardes, Paola. ¿Tienes algo del fútbol internacional, Raúl?
Rapidísimo, Enrique, los partidos de ida, todos los resultados de los 16avos de final de la Europa League, los partidos de vuelta son ya la siguiente semana. El Salzburgo le gana 1-0 del local al Roma, decíamos, el Barcelona le empata 2-2 con el Manchester United, el Ajax y el Unión Berlín 0-0, Edson titular, Jorge Sánchez no fue convocado, por favor, nuestros compañeros, colegas, no fue convocado porque está lesionado, porque muchos ya a tirar que no está a gusto y que no le gusta al técnico, estaba lesionado y no fue convocado. Shakhtar le gana 2-1 al Rennes, Sevilla le pasa por encima al 3-0 al PSV, no jugó y no fue convocado, ahí sí el Guti Gutiérrez, el Sporting de Lisboa 1-1 con el Midtjylland, la Juve 1-1 con el Nantes y el Bayer Leverkusen 2-3 con el Mónaco. Buena victoria del Mónaco de visita. Sin duda, lo más destacado y el mejor partido, Enrique, por mucho, el Barcelona contra el Manchester United. Se fue arriba el Barcelona, le dio vuelta el Manchester United 2-1 y un gol de Rafinha a 15 minutos del final empató el partido. El Barcelona apretó. Un penal increíble que no le marcan a favor al Barcelona. Me parece una mano de Fred a falta de 5 minutos que probablemente le hubiera dado la victoria al Barcelona. Un tiro al poste también al final. No pudo hacer el 3-2 el Barcelona. La vuelta en Old Trafford el próximo jueves va a ser un partidazo. Parte como con ligera ventaja el Manchester United, pero ya sabemos, los goles de visita no cuentan. Uh-huh. Tiene que haber un ganador y va a ser otro platillazo el próximo jueves.
Sí, y además fue un partido en donde el segundo tiempo fue muy divertido, porque 0-0 la primera parte, los 4 goles caen en el segundo tiempo y finalmente el Barcelona, era complicado, pero bueno, que deja ir esta posibilidad de ganar en casa. Dos equipos que están resurgiendo, ¿no? Porque no les ha ido bien recientemente. Pero bueno, pues ahí va Barcelona muy bien en la Liga. Puede ser campeón otra vez. Y el United que está resurgiendo, como mencionaba.
Sí, sí, el tema, están los dos en Europa League. El Manchester United empezó ahí el torneo, el Barça cayó ahí de la Champions, pero justamente el Barcelona me parece el equipo con mejor forma en la Liga de España ahora, y el Manchester United, aunque va en tercer lugar, creo que sí es el que mejor ha jugado los últimos 10-15 partidos, ¿no? Porque tropieza el Arsenal, tropieza el Manchester City, y el Manchester United es un equipo muy constante. Entonces sí pudiera ser que sean los dos equipos más constantes y en mejor forma de cada una de las ligas. Les tocó enfrentarse en esta instancia en Europa League. Una pena, porque hubiera sido buenísimo que se hubieran visto las caras un poco más adelante, ¿no?
De acuerdo, Raúl. Nos quedan unos cuantos segundos, pero vamos a jugar a la quiniela de ¿y quién para el Cruz Azul? Porque como técnico, se sabe, es Mohamed, Tuca Ferretti, Hugo Sánchez, Chepo de la Torre, no sé si me escapa, Jimmy Lozano. ¿Quién crees en esta ruleta de nombres que se va a quedar con Cruz Azul?
Yo descartaría, para ir con el ganador, al Tuca Ferretti. Me parece que Tuca no va a escoger ese proyecto, ¿no? Uh-huh. No es un proyecto para Tuca. A Tuca lo descartaría. Creo que pudiera ser y que lleve mano Hugo Sánchez, porque sabemos que lo buscaron y sabemos que ya hablaron con él, que estuvo muy cerca de llegar a Cruz Azul, ¿no? Así que yo te diría, si la decisión va de la parte directiva sin consultar a Óscar Pérez, va a ser Hugo Sánchez, o creo que será Hugo Sánchez. Si Óscar Pérez le dan posibilidad de escoger, creo que va a ser Paco Palencia.
¿Paco Palencia?
Sí.
Ok.
Paco Palencia fue compañero de Óscar mucho tiempo, es figura y símbolo de Cruz Azul.
Uh-huh. Ha dirigido en primera división.
Sí, ha dirigido en primera división. Yo creo que por ahí va a andar, ¿no?
Fíjate que yo creo que, conociendo esta directiva, creo que va a ser Hugo Sánchez. Vamos a ver. Ya lo habían buscado inclusive antes de que llegara Juan Reynoso. Pues ya nos vamos, Raúl.
Enrique, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Pásela bien. Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana.